3. Y mi último sermón en esta iglesia fue en el 50 aniversario de la iglesia. Recuerdo que prediqué del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y celebrábamos aquellos 50 años, pero hablábamos de los desafíos que vienen a la iglesia en los próximos 50 años. Ahora mismo la iglesia está viviendo un gran desafío. El domingo pasado yo estaba compartiendo con la iglesia allá y hablábamos acerca de este mandato que nos da Jesús, de ser sal y luz al mundo. Y yo decía que había iglesias que tienen la teología del salero. Queremos toda la sal en un salero y estamos a veces un poco encerrados, ¿verdad? Pero Dios lo que quiere hacer es con su mano tomar ese salero y comenzar a salar en este mundo, ¿verdad? Y usted es uno de esos granitos de sal y puede que usted caiga en un lugar o en otro lugar, pero donde quiera que usted caiga, sea sal para el Señor. Pero dice Jesús, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Si no tenemos sabor y no hay sabor a Cristo, no vamos a servir absolutamente para nada. Dice que para ser hollada, para ser echada fuera. Y me preocupa cuando la iglesia está a veces dejando un poco de hacer su rol. Porque Dios nos ha puesto en este mundo para traer luz donde hay tanta oscuridad. Estábamos leyendo allí en Efesios, en el capítulo 6, ese texto que todo el mundo conoce acerca de la armadura de Dios, donde Pablo dice que nosotros no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino ¿contra qué? Contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales de maldad. Es una lucha espiritual. Y para nadie es un secreto la situación que está viviendo Estados Unidos de América, ¿verdad? Ahora mismo tenemos un país tan dividido, un país tan polarizado, la gente opinando. Pero lo que me duele es que en vez de nosotros ser sal y luz, muchas veces las ideas del mundo son las que están entrando en la iglesia. Dice Pablo en Romanos capítulo 12 y versículo 2, no os conforméis a este mundo, sino renovaos por medio de la transformación, ¿dónde? En nuestra mente. Conviértanse, ¿verdad? Ellos a ustedes y no ustedes a ellos. Cuidado cuando algunas ideas del mundo comienzan a entrar a la iglesia del Señor. Y miren, yo he titulado esta meditación El efecto boomerang. Todo el mundo sabe lo que es un boomerang. Cuando usted lo tira, da vueltas por ahí, pero siempre puede regresar y te puede golpear, te puede pegar, ¿verdad? A veces nosotros estamos viendo las cosas que están pasando en el mundo y decimos, eso a mí no me interesa, eso a mí no me afecta, eso no tiene nada que ver conmigo. Y después esas cosas vuelven sobre nosotros. Porque ¿sabe qué? Usted vive aquí. Sus hijos van a la escuela aquí, caminan en los parques de aquí. Este lugar nos tiene que importar, este país nos tiene que importar. Y Dios le ha puesto aquí a usted con un propósito, para que usted sea sal y luz en el lugar a donde Él le ha traído. No piense que lo que está pasando en otro lugar o a otras personas a usted no le afecta. Cuento una historia que había un granjero que tenía problemas con los ratones. Y llegó al granero y armó una gran ratonera. Y el ratón estaba en su madriguera viendo al granjero armando la ratonera. Cuando el granjero se va, el ratón sale muy alarmado y dice que va a ver a la gallina. Y le dice, señora gallina, usted ha visto la ratonera que ha colocado el granjero, me quiere atrapar. Y dice que la gallina miró al ratón y le dijo, ¿y a mí qué? Eso a mí no me importa, eso a mí no me afecta. Y dicen que el ratoncito se puso triste y fue a ver a la cabra. Y le dijo, señora cabra, usted ha visto la ratonera que ha armado el granjero, me quiere atrapar. Y dice que la cabra miró al ratón y le dijo, ¿y a mí qué? Eso a mí no me afecta. Y dice que el ratón entonces fue a ver a la vaca. Y le dijo, señora vaca, ¿Usted ha visto la ratonera que ha armado el granjero? Me quiere atrapar. Y la vaca miró al ratón y le dijo, ¿y a mí qué? Eso a mí no me afecta, eso a mí no me importa. Y por último dicen que el ratoncito viró a su madriguera muy triste, muy abatido. Llegó la noche y en el medio de ese silencio se oyó cuando se activó la ratonera. Ustedes han oído eso, ¿verdad? Cuando hace chacs. Y la mujer del granjero la escuchó y salió al granero a buscar entre la paja de la ratonera, pensando que habían atrapado el ratón. Pero lo que había caído en la ratonera era una serpiente venenosa. Y cuando metió la mano, la serpiente la mordió. Y la mujer regresa a la casa del granjero, afectada por aquella mordedura. Inmediatamente la toxina empieza a hacerle daño. Empieza con fiebre, empieza con temblores. ¿Ustedes no saben qué fue lo que hizo el granjero? Lo primero que hizo fue buscar a la gallina para hacerle una sopa a su esposa. Y luego llamó al doctor. Y cuando llegó el doctor, le dijo, mira, esto no tiene remedio, la mordedura es letal. Así que llama a los familiares para que al menos tengan la oportunidad de despedirse de ella. Y así hizo, y vinieron todos los familiares. ¿Y ustedes saben lo que hizo el granjero? Fue y buscó la cabra y mató la cabra para hacerle una comida a toda la familia. Finalmente, la mujer murió. Y como eran tan pobres, el granjero tuvo que coger a la vaca y llevarla al carnicero, venderla para poder pagar el funeral de la mujer. Cuidado cuando usted piensa que lo que le está pasando a otro no le afecta a usted. Mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces estamos en esa filosofía. Quiero compartir con ustedes sobre cuatro cosas que están dominando ahora mismo la opinión. Cuatro cosas que usted probablemente las escucha todos los días en la televisión, en el trabajo, donde quiera, ¿verdad? En el seno de la familia. Estaba diciendo una encuesta recientemente que a raíz de todo este proceso electoral que han vivido los Estados Unidos y todas estas cosas, creo que era como un 60. ¿Fuiste tú, Pablo, el que me lo mencionaste? ¿Qué por ciento era? De personas que habían perdido un amigo o se habían enemistado con un familiar. Las personas han dicho, hemos perdido a alguien por estar discutiendo, ¿verdad? Y voy a hablar de cuatro cosas en esta mañana. Voy a hablar acerca del odio, voy a hablar acerca de la discriminación, voy a hablar acerca de la tolerancia y voy a hablar acerca del amor. Y estas son cuatro palabras fuertes que ahora mismo se están manejando. Y voy a tomar la primera, que es el odio. El odio es una palabra que la mayoría de las personas dirían, no quiero que mi nombre se vea asociado con esa palabra, porque no quiero que nadie piense que en mi corazón hay odio. Nos parece un sentimiento malo, nos parece un sentimiento mezquino, un sentimiento repulsivo, ¿verdad? No, yo no quiero odiar a nadie. Pero eso nos lo han metido en la cabeza. Y yo quiero hablar con usted en esta mañana acerca del odio, pero desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Literalmente, la palabra odio traduce del hebreo y quiere decir aborrecimiento, aversión, enemistad. Bíblicamente, odio es desaprobación. Piénselo, odio es desaprobación. Sin embargo, en nuestra lengua, ¿verdad?, el diccionario de la Real Academia define odio y dice que es antipatía y aversión hacia algo o alguien cuyo mal se desea. ¿Nota usted la diferencia entre el significado del diccionario y el significado bíblico de odiar? En nuestro idioma, odiar es desear el mal de algo o de alguien. Incluye el hecho e incluye a la persona. Pero cuando nosotros hablamos de odiar desde el punto de vista bíblico, estamos hablando de desaprobar lo que Dios no aprueba. Y no tiene nada que ver con el individuo, sino con sus actos. Odiar no es malo si aprendemos a odiar como Dios odia. Como la Biblia dice. Quiero que leamos un salmo. Salmo 139. Vamos a leer el versículo o del verso 21 al verso 24. Salmo 139. Y notemos quién es o qué es el objeto del odio, si la persona o sus actos. La persona o sus actos. Dice David: no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Próximo. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dice David, y está hablando con el Señor: no odio, Señor, yo a los que te aborrecen. Y inmediatamente David se atreve a decirle a Dios: examina mi corazón. Y si Dios examinaba el corazón de David, iba a encontrar, ¿qué cosa? Odio. David se atreve a decirle a Dios: mira mi corazón. Pero le está diciendo: en mi corazón hay odio, pero no el odio como nos quieren meter en la cabeza. David odiaba desde el punto de vista bíblico, diciendo: desapruebo lo que tú desapruebas. Y cuando hablamos de odiar en ese sentido, para nada estamos hablando de una acción contra ningún ser humano. Hoy en día le ponen esa etiqueta a todo: crimen de odio. Porque el mundo odia de una manera diferente. Hay otro salmo que escribe David, y vamos a poder entender la diferencia. Es el salmo número 25. Si usted puede, léalo completo. Yo solo voy a leer el versículo 19. Porque ahora David está hablando al Señor, y le está hablando acerca de sus propios enemigos. Y David le dice a Dios: mira mis enemigos cómo se han multiplicado. Y después le dice: ¿y con qué? Con odio. Pero ¿cómo es el odio que sienten ahora la gente por David? Un odio ¿cómo? Violento. Me aborrecen. El odio de David no era un odio violento. David sencillamente desaprueba lo que Dios no aprueba. Sin embargo, los enemigos de David sentían hacia él un odio violento. El mundo odia de manera violenta, pero el cristiano odia a la manera de Dios. Quiere decir, el cristiano desaprueba lo que Dios desaprueba. No es malo odiar, si aprendemos a odiar como la Biblia dice. Y esto nos lleva a un segundo punto, que tiene que ver con la discriminación. Esa es otra palabrita en estos días, muy difícil, ¿verdad? Nadie tampoco quiere que lo asocien con esa palabra. Todo el mundo la rechaza, ¿verdad? No quiero que nadie piense que yo discrimino. Y hay por ahí quien dice: esa palabra ni tan siquiera está en la Biblia. Y es verdad. Esta palabra no tiene origen ni en el hebreo ni en el griego, sino que es una palabra que tiene su origen en el latín. Pero cuando usted va a la etimología, eso quiere decir a la raíz de la palabra discriminación, usted se va a dar cuenta que la Biblia sí habla de discriminación. Y lo vamos a ver en esta mañana. Pero ¿sabe usted cuál es el concepto exacto de discriminación? Discriminación es, dos puntos, un acto selectivo de discernimiento que le permite a todo ser humano tener criterio para separar cosas. Se lo voy a poner más chiquitito. Discriminar es tener criterio para aprender a separar cosas. Cuando usted va al supermercado, ¿qué leche compras, Verónica? 2%. ¿Por qué 2%? ¿Por qué no agarraste el primer galón? ¿Te gusta, verdad? No, estás discriminando por ciento. Estás discriminando por ciento, ¿verdad? Y hay quien discrimina no solo por el porciento, si es lactosa free, la marca, ¿verdad? Cuando usted pasa allí y sigue con su carrito y pasa delante de donde está la carne y usted va a ver el picadillo y usted mira la etiqueta si es 20-80, 90-10, de acuerdo al contenido de grasa. Ahora somos muchos los que buscamos la etiqueta que diga orgánico. Usted está discriminando. Usted no pasó y agarró el primer paquete de picadillo que se encontró, ni la primera carne que había allí, ¿verdad?, en el supermercado. Discriminamos por marcas, precios, calidad, las frutas. Yo recuerdo un día un señor allá en Florida, en un supermercado, decía: yo no compro la fruta bomba si no son de Costa Rica. Esas son las buenas. Bueno, las de la Florida son buenas también. Pero él está discriminando, es su gusto. Ahora, discriminar es tener un punto de vista para aprender a separar las cosas. Y aquí vamos a lo que está haciendo el diablo en esto. Recuerden, no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra... Es una lucha espiritual. ¿Ustedes saben qué tipo de hombre estamos tratando de crear? Un hombre sin criterio. Un ser humano sin criterio para separar las cosas. Que no sepa qué está bien y qué es lo que está mal. Por eso llegamos a lo que dice la Biblia. Que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Dios espera que tú puedas discriminar. Ahora, ¿discriminamos cómo? De acuerdo a lo que dice, ¿quién? Dios, en su palabra. No es discriminar porque yo quiero y bajo mi propia idea, bajo mi propio concepto. Y otra cosa que tenemos que ver es qué cosa es el objeto de la discriminación, el ser humano o sus actos. ¿Qué ustedes creen? Sus actos. De hecho, la Biblia nos asegura que Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina entre el gordo y el flaquito, entre el alto y el chiquito, entre el feo o el bonito, entre el que tiene pelo y no tiene, ya lo dijeron por ahí atrás, ¿verdad? Dios no discrimina en ese sentido. Él no hace acepción de personas. No es un acto contra el individuo. Y eso es terrible porque se trata de victimizar al ser humano. Hoy en día, cuando se habla de discriminación, es como si estuviéramos victimizando a una persona. Y no, no es contra la persona, es contra sus actos, contra lo que Dios desaprueba. Hay una palabra en griego, y quizás alguna vez usted me oyó hablar de eso aquí, que se traduce como pecado en el Nuevo Testamento, y es la palabra parabasis, quiere decir traspasar una línea prohibida. Hay una línea y dice: hasta aquí estás bien, si cruzas esa línea estás mal. Pero ¿qué pasa cuando viene el diablo y borra la línea? Usted no sabe hasta dónde usted está bien y hasta dónde usted está mal. ¿Cuántos vieron el Super Bowl la semana pasada? Yo no lo vi, a mí no me gusta. Y por 15 años en este país no acabo de entender cómo es un juego de gente cayéndole atrás una pelota y tirándose al piso, pero bueno. Pero algo entiendo, ¿verdad? ¿Cuándo nosotros sabemos que se anotó un touchdown? Cuando una persona pasa una línea. Hay una línea que dice que si tú la cruzas, anotaste un touchdown. Y de hecho hay yardas que se marcan en el terreno. Hay líneas de demarcación. Óigame, ¿cómo sería un Super Bowl si el terreno no tuviera marcas y no hubiera un árbitro? ¿Cómo se pudiera jugar un partido así? Y eso es lo que hace el diablo, borra todas las marcas. ¿Cómo se pudiera determinar? Todo vale. Cuando no hay discriminación, entonces todo está bien. Porque sencillamente no podemos separar una cosa de la otra. Y mire que usted no tiene que ser un árbitro de la FIFA para saber una jugada, ¿verdad? Usted sencillamente conoce la regla, y como conoce la regla, inmediatamente usted puede sancionar en una jugada y decir: ¿es correcto o es incorrecto? Y así se espera que cada cristiano pueda sancionar las cosas de este mundo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Esto es correcto y esto no es correcto. ¿Saben quién lo dijo? El juez, el árbitro de este mundo, el que va a venir a juzgar a este mundo. Y yo puedo discriminar como él discrimina. Pero han reducido esta palabra, en nuestro idioma esto lo han reducido a un uso negativo. Y entonces eso se ha metido en la mente de las personas. Y no, yo no quiero discriminar. Pues a mí no me da vergüenza, yo discrimino. No me avergüenzo de discriminar, porque le doy gracias a Dios que puedo tener criterio para separar las cosas. Pobre. Miren, en el mundo de la farándula hoy en día, pobre del cantante, el político, el personaje famoso que se atreva a opinar de manera diferente a lo que es la opinión pública, lo reducen inmediatamente a polvo, ¿verdad? Pero pobrecitos de ellos, porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Prefieren el favor de los hombres que no el favor de Dios. Hay mucha gente que en secreto piensa una cosa y en público dicen otra. Qué triste, ¿verdad? No tenga miedo de decir, yo tengo criterio para separar. Y mi criterio no es el mío, soy cristiano. Mi criterio es el criterio del Señor. Puedo separar las cosas como Dios las separa. Hay un tercer mensaje que se está predicando y es el mensaje de la tolerancia. Una palabrita nueva en nuestros tiempos, la tolerancia. Pero cuando usted piensa realmente en lo que es tolerancia, la tolerancia es una admisión de que algo está mal. Cuando yo tengo que pedirle a alguien que me tolere, yo estoy admitiendo que algo en mí está como, está mal. Aguántame, sopórtame, ¿verdad? Pero cuando usted dice eso, usted está admitiendo que something is wrong. Algo está mal en usted. La tolerancia tiene eso, ¿verdad? Implica aceptar, admitir, soportar, aguantar. El diccionario de la Real Academia dice que tolerancia es respeto a las ideas, creencias y prácticas de los demás, aun cuando pueden ser diferentes o contrarias a las mías. Y todo el mundo dice, es un lindo significado. Me gusta, ¿verdad? Habla de respetar las diferencias. Miren, nadie respeta más las diferencias que Dios. De hecho, cuando Dios hizo todas las cosas, no repitió mucho, ¿verdad? Cuando usted mira la creación de Dios, Dios ha establecido todo con una gran cantidad de diferencias. Y en medio de tanta diferencia, Dios ha hecho cosas absolutas que ningún ser humano tiene el derecho de cambiar. En medio de las diferencias, Dios hace cosas absolutas que ninguno de nosotros puede cambiar, por mucho que lo querramos. Pero cuando se habla de tolerancia, ¿verdad? Este mensaje, sencillamente las personas están apelando a que sus deseos, a que sus pecados de alguna manera sean legalizados, aprobados, ¿verdad? Y es el deseo de un ser humano caído. En la Florida hay una batalla ahora campal con el asunto de la marihuana. Estamos atravesando por ese proceso, ¿verdad? Como Estado. Y hay gente que están pidiendo a gritos que legalicemos la marihuana, porque lo que quieren es fumar marihuana sin tener que pensar que la policía me va a coger, ¿verdad? Tengo una licencia para comprar marihuana ahora. Y eso está sucediendo lentamente en el mundo, ¿verdad? En nombre de la tolerancia vamos aprobando cosas y más cosas y más cosas. Pero el ser humano puede conseguir la aprobación de otro ser humano, pero déjenme decirle que nunca van a conseguir la aprobación de Dios. Y a alguno le puede parecer esto fuerte, pero a mí no me avergüenza decir que yo sirvo a un Dios que es intolerante en cuanto al pecado. Y algunos dirían, eso es fuerte, hablar de Dios como intolerante. Pues sí, lo es, ¿verdad? Las personas quieren que Dios lo acepte tal y como es. Y es verdad, Dios te acepta tal y como tú eres, pero se niega a dejarte como tú estás. Él no pone condiciones para que tú vengas a Él. Pero una vez que tú vienes a Cristo, Él no te deja igual. Pero nosotros queremos que Dios nos ame y nos quiera y me trae con la ropa y los zapatos que yo vengo. Y que no cambie nada. Cuando usted pide ese tipo de tolerancia a Dios, es pedirle a Dios que abandone su santidad. Es pedirle a Dios que se retracte de su palabra. Y eso no va a ocurrir nunca. Porque nosotros tenemos un Dios que es inmutable. Eso quiere decir que Dios no cambia. Lo que Él ha dicho, eso es. Y será por los siglos de los siglos. Por mucho que nosotros le pidamos a Dios que cambie y que tolere algunas cosas, Él no lo va a hacer. Quiero leer un texto con ustedes en el libro del profeta Amós. Amós capítulo 7 y versículo 8 dice: Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. ¿Alguien sabe qué cosa es una plomada? Lo usan los albañiles, ¿verdad? Ahí lo dice el texto. La plomada se pone cuando se está construyendo una pared para ver si la pared está recta. La plomada mide rectitud. Y Dios dijo, voy a poner plomada a mi pueblo Israel. Quiero ver la rectitud de mi pueblo. Y nosotros sabemos que, tristemente, ¿verdad? La historia del Antiguo Testamento lo cuenta. Israel, un pueblo con altas y bajas. Cuando le pusieron la plomada a Israel, la cosa no estaba tan recta, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios? No lo toleraré más. Y alguno dirá, bueno, dice no lo toleraré más, pero ya Dios estaba tolerando, ¿verdad? Algo. No confunda la paciencia de Dios con la tolerancia. Ojo, a veces confundimos esas cosas, ¿verdad? Que Dios sea paciente con el pecador no quiere decir que Dios será tolerante con el pecador que no se arrepiente. Viene un día de juicio y ese día se va a poner la plomada y ahí vamos a ver qué va a pasar. Ese es el día donde Dios dice, no tolero más. Si Dios no ha hecho hasta ahora ciertas cosas, es dando una oportunidad de arrepentimiento. Lea la epístola de Pedro, primera epístola de Pedro, ¿verdad? El Señor no retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza. Para Dios un día es como mil años y mil años es como un día. Y si Cristo no ha vuelto todavía para juzgar el pecado de este mundo, es dando una oportunidad de arrepentimiento. Eso es paciencia de Dios, eso no es tolerancia. No equivoquemos las cosas, ¿verdad? Y por último quiero hablar del amor, porque ese es el mensaje que también se está dando ahora. Dios es amor. ¿Sí o no? Lo dice primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Dios es amor, ¿verdad? Pero eso lo dice Walter Mercado también. Y si Walter Mercado no se arrepiente, tiene el infierno ganado con honores. Cada día que Walter Mercado sale en la televisión termina diciendo mucho, mucho, mucho amor. Qué lindo, ¿verdad? Qué tierno Walter Mercado. En nombre del amor se predica, no odiemos porque Dios es amor. No discriminemos porque Dios es amor, ¿verdad? Toleremos porque Dios es amor. Pero los que han estudiado un poquito de teología y algunos que han hecho aquí algunos cursos de facilitadores y de liderazgo, han estudiado un poquito de hermenéutica. Hay un viejo axioma en hermenéutica que dice que un texto sacado de su contexto se convierte en un pretexto. Y el hecho de que Dios es amor es un pretexto para muchísimas personas para hacer lo que quieren hacer. Y no es correcto. No se vale. La Biblia también dice que Dios es fuego consumidor. Y eso es una palabra dura. Es una palabra difícil. Pero si usted vuelve a lo que dice Primera de Juan, allí, ¿verdad?, en el capítulo 4, usted va a ver que Juan continúa hablando del amor. Y dice que el amor de Dios es Cristo Jesús. Pablo dice en Romanos 5:8, ¿verdad?, que el amor de Dios tiene expresión. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No podemos hablar del amor de Dios y no hablar de Jesús. Y no podemos hablar de Jesús y no hablar por qué Jesús vino a este mundo. ¿Por qué vino Cristo a este mundo? Vino para salvar al pecador. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No podemos hablar del amor y separarlo del arrepentimiento. Porque sí, Dios ama y ama incondicionalmente, pero el pecador cuando viene a Cristo tiene que arrepentirse. Nadie entrará en la eternidad sin haber pasado por el arrepentimiento. Absolutamente nadie. Y la Biblia nos habla, ¿verdad?, ampliamente acerca de eso. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Y la iglesia tiene que despertar a eso. Estamos escuchando predicadores, maestros que se van a extremos. Y extremos a veces opuestos. Estamos escuchando a personas que están predicando un evangelio donde dan la ilusión de una aceptación y de una salvación sin arrepentimiento. No, no importa, ven para acá, no importa lo que tú estés haciendo. Síguelo haciendo, no importa, Dios te ama. Ese no es el evangelio de Cristo Jesús. Cuando usted predica un evangelio de aceptación sin arrepentimiento, usted está degradando a Dios. Cuando usted predica acerca de un Dios que tolera el pecado, usted está denigrando la santidad de Dios. Usted está denigrando la palabra de Dios. Y entonces tenemos a los que se van al otro extremo. Aquellos, ¿verdad?, que están predicando un mensaje. Yo he escuchado a algunos pastores en estos tiempos, en estos últimos meses, decir cosas que uno dice, ¿cómo puede decir alguien algo así en el nombre del Señor? Tenía que ocurrir eso y Dios tenía que matar a todas esas personas por esto y por aquello, ¿verdad? Y predican a un Dios colérico, a un Dios rabioso, a un Dios pendenciero. Pero cuando hacen esas cosas están denigrando el amor de Dios, están denigrando la paciencia de Dios, la benignidad, la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Ni una cosa ni la otra, ¿verdad? La iglesia está llamada a predicar el verdadero evangelio de Dios. No adulterado, leche no adulterada. Hay una gran realidad. Y aunque siga cambiando el mundo y se siga sacudiendo, el pueblo de Dios siempre tendrá que desaprobar lo que Dios no aprueba. El pueblo de Dios está llamado a saber separar las cosas. El pueblo de Dios está llamado a amar y no está llamado a tolerar lo que Dios no tolera. No estamos llamados a eso. Pero tenemos que ser sal y luz. Y tenemos que tener conocimiento y entendimiento bíblico para poder llevar la verdad del evangelio con claridad a otras personas. Y la iglesia tiene esa altísima responsabilidad. No piense usted que todas estas cosas no lo afectan a usted. Alguien puede decir, bueno, allá afuera pueden estar diciendo lo que quieran, eso a mí no me afecta. Ojo, su hijo o su hija va a ir pronto a la universidad y va a aprender alguna de estas cosas, porque eso es lo que está pasando con nuestros jóvenes en la universidad. Y cuidado, el boomerang va a volver sobre su cabeza. Y un día su hija va a llegar a su casa y le va a decir a usted, pero ustedes siempre están diciendo esto o aquello, ¿verdad? Y ustedes discriminan y ustedes odian. Porque lo aprendió. Lo aprendió en la calle. Estaba leyendo una ilustración de una joven que fue a la universidad y tenía un profesor de filosofía. Y el profesor de filosofía estaba enseñando acerca del comunismo y de repartir la riqueza. Y su papá era un hombre muy adinerado, tenía una gran compañía. Y cuando viró a casa, dice que ella le dijo: tú estás mal, papá. De acuerdo a lo que dice mi profesor de filosofía, tú estás mal porque tú eres extremadamente rico mientras hay tantas personas pobres. Y empezó a insultar al padre, ¿verdad? Y el padre quedó callado y solo le dijo: ¿y cómo está tu amiga fulana de tal? Y ella le dijo: bueno, ahí está, yo creo que ella no va a pasar este año porque se la pasa de fiesta en fiesta en la universidad y siempre está rumbeando y no estudia. Y él le dice: ¿y tú cómo estás? Pues yo estoy bien, papá, me voy a graduar antes de tiempo. Estoy haciendo créditos adicionales y me estoy esforzando. No tengo tiempo ni para ir al cine. Mi vida está enfocada en los estudios. El padre dice: qué bien. ¿Y por qué no le regalas unos créditos a tu amiga? Y ella dijo: ¿cómo voy a hacer eso? Ella está en esa situación porque ella tiene una vida diferente a la mía. No se ha esforzado. Y el padre le dijo: bienvenida al capitalismo. ¿Verdad? Bienvenida al capitalismo. Son cosas que pasan, ¿verdad? Son cosas que pasan. Hermanos, no piense que no le va a afectar a usted. Su hijo lo puede confrontar en cualquier momento. Ojo con lo que su hijo está aprendiendo. Y saben, yo creo que la iglesia no ha perdido su llamado, ¿verdad? La iglesia sigue siendo la luz de este mundo. Somos los llamados a llevar la verdad de Cristo Jesús. Y es una verdad que a veces va a incomodar a algunos. Cuando usted le echa sal en la herida a alguien, ese va a chillar, ¿verdad? Cuando usted trae luz a donde hay oscuridad, ese se va a querer tapar los ojos. La verdad de Cristo afecta a las personas, pero sana también, ¿verdad? Sana a este mundo. Así que les exhorto como iglesia a que bíblicamente sepan desaprobar, separar, ¿verdad? A no tolerar y aprendan a amar como Cristo ama.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.